Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20, un verso conocido por muchos de los creyentes en Cristo Jesús que ya tienen un tiempo sirviéndole. Otros que tienen poco tiempo sirviendo a nuestro Dios tendrán la oportunidad de leer este verso, memorizarlo, grabarlo en sus corazones y decir: Señor, yo quiero que en esta ocasión Tú me ayudes a poder vivir a la altura de lo que Tu palabra nos enseña. No vamos a tratar este verso de una manera expositiva, más bien queremos nuevamente en esta ocasión partir de aquí con la enseñanza de este verso para enseñar una gran verdad que debe ser clave para nuestra vida como hijos de Dios. Leamos el verso. Decía Pablo en este verso con toda convicción, con toda seguridad, con toda confianza, estas palabras que él escribe: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué título pondríamos al sermón de hoy para poder tener una idea de lo que queremos tratar en esta ocasión? Cristo en mí. Cristo en mí. Preguntarnos entonces sería una pregunta muy personal y una respuesta muy personal la que tendríamos que hacernos. No tenemos la autoridad para nosotros determinar si Cristo está sí o no en usted. Pero sí tenemos la autoridad para hablar de su palabra, para decir lo que es un verdadero hijo de Dios, lo que es un creyente, lo que presenta la Escritura de lo que debe ser un hijo de Dios. Pero vuelvo y repito, nosotros no estamos en la capacidad de decirle a usted ni a nadie si es o no es. De tal forma que lo que nosotros queremos hoy dar a entender con todo lo que vamos a enseñar es que usted debe ser su propio juez en el lugar donde está. ¿Cómo está mi vida con Cristo? ¿A quién tengo en mi corazón? Analizar si su vida está viviendo a la altura de lo que Pablo expresa en estas palabras. Para mí, el vivir es Cristo. Y lo que yo ahora vivo en esta carne que me inclina a pecar, a buscar de lo que es incorrecto, dice, yo lo vivo, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo estoy confiando en mi Dios, en que Él será mi guía, en que Él será mi fortaleza, pero confiando. Y teniendo en cuenta que el pecado no puede formar parte de su vida, y que lo que vive en esa carne tiene que ser cada día controlado, actuando de la manera que Dios quiere que usted y yo actuemos. Desviarnos de ser como Cristo es muy fácil. Nos desviamos controlados muchas veces por nuestra vanidad, por nuestra arrogancia, por nuestro propio ego, por hacer las cosas que yo creo y pienso que son las mejores, y eso simplemente nos desvirtúa y nos saca de lo que la palabra enseña que debe ser un hijo de Dios que vive para su Señor. Vamos a estar mirando y dando razones para comprobar que esto es así. Algo más que quiero dar a entender es que es algo comprobado. Y los hombres mismos han trazado teorías para dar a entender esto. dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Nosotros podríamos traducir esto de esta misma forma y diciendo que en el corazón nuestro no puede habitar Dios y Satanás a la vez. O amaremos más a uno que al otro. No podemos ligarlo. Un día no podemos decir, hoy soy el mejor evangélico existente sobre la tierra. Pero otro día soy el peor de los inconversos, metido en los lugares más perversos y corruptos que puedan conocerse. Lo mezclo, lo ligo y puedo decir entonces, yo soy un hijo de Dios. La Escritura nos presenta en todas sus páginas que esto es imposible. Que un hijo de Dios tiene únicamente su vida, su vista puesta en la fe del Hijo de Dios y su vivir es para Cristo. No podemos tener al diablo y a Dios a la vez. No podemos tener al yo y a Cristo a la vez. El amor de Jesús es sumamente grande. Es tan misericordioso que aún reconociendo nuestras bajezas, nuestras inclinaciones hacia el pecado, Él quiso darnos la gracia de morir por usted y por mí. ¿Para qué? Para que usted simplemente diga, gracias Señor, qué bueno que lo hiciste. Ahora tengo una libertad tan grande para hacer lo que yo piense y lo que yo crea, porque ya tú lo hiciste. Ahora yo me convierto en un agente libre para hacer todo lo que a mí se me plazca, porque ya tú moriste por mí. Pablo decía, no se coincide en la mente de ninguna persona que ha sido transformada por la sangre de Cristo, que ame y viva para el pecado. No se entiende. Y que lo defienda. Entendemos de un creyente que ve el pecado, sabe que puede fallar, pero jamás amará ese pecado. Vivirá en esa constante lucha y suplicando dirección divina para enfrentarse al pecado. Y cuando alguien le diga, hay cosas que no están siendo de buena señal para el mundo incrédulo, y ni para las personas que asisten a tu iglesia, ni para ninguno de los hijos de Dios. Por tanto, ese individuo, ese hombre o esa mujer, escuchará esas palabras, va a percibirse de ella, la estudiará, la analizará, no para defenderse a sí mismo, sino para ver que en verdad está fallándole a su Dios. Es ahí donde se pone en evidencia que nosotros podemos decir con toda tranquilidad, Cristo vive en mí. Porque estoy dispuesto a ver en cualquier lugar donde estoy fallando, donde estoy pecando, donde le estoy faltando a mi Dios. Un corazón que esté dispuesto a ver la dirección de Dios, venga por donde venga, siempre y cuando esté unida a lo que Él ha dejado escrito, esa persona podríamos llamarla un hijo de Dios. Podremos recibir dirección muchas veces hasta de un niño. Yo he dicho esto muchas veces, y parece que no lo acabamos de entender. Es más fácil nosotros recibir las ayudas espirituales dependiendo de la persona que lo diga. Si el predicador no es muy famoso, ni muy conocido, ni muy tenido como un hombre de Dios, yo lo escucharé, pero jamás será lo mismo. Su corazón está hablando sin que usted se dé cuenta. Está diciendo su corazón que yo amo más la dirección de los hombres que la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla de cualquier manera. Lo importante en todo es que usted esté atento para saber de dónde viene la dirección divina, por qué lugar Dios le está hablando. Y yo sé que estas palabras aquí son hasta cierto sentido contradictorias con muchas de las enseñanzas que hoy se están dando. Porque no acabamos de entender quién es nuestro Dios. Entendemos a plenitud la capacidad y la grandeza del hombre, pero no entendemos a plenitud la capacidad y la grandeza de nuestro Dios. Es el mismo Dios que ha puesto hasta las bestias a hablar, con tal de que se conozca y se entiende que hay que hacer su voluntad. Nosotros hoy no. ¿Cómo voy yo a ponerme a escuchar lo que me está diciendo ese niño o lo que me está diciendo esa persona? Es simplemente analizar con cordura por dónde me está hablando el Señor. Muchos de nuestros niños están estudiando en la escuela dominical. Usted le está enseñando. Hay cosas que ellos han aprendido y sin que usted se dé cuenta, en cualquier momento ellos llegarán a su casa y le dirán: mamá, papá, tú estás mal en esta parte. Y usted: cállate, niño, tú no eres quien para decirme esto. Abra su corazón a la voz de Dios y permita que en verdad su palabra sea conocida. Hago este amplio paréntesis antes de entrar a lo que queremos, porque quiero que nosotros entendamos cómo podemos nosotros ver la voz de Dios en un momento dado de nuestra vida. Y a pesar de que decimos que no somos arrogantes ni vanidosos, ¡sí lo somos! ¡Sí lo somos! Hay personas que organizan grandes eventos evangélicos donde invitan personas de diferentes lugares del mundo para que vayan a ver su espectáculo y su gran presentación. Pero para esto, no invitarán a Billy. No invitarán a cualquier persona, porque eso no van a ser tan contundente ni tan poderoso como la voz de aquellos, de aquellas personas. No, 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 no. ¿Cómo es posible? Además, nadie va a ir. ¿Y sabes qué? Tienen razón, nadie va a ir. ¿Cuál es el problema? Que los hombres dicen amar a Cristo y la voz de Cristo, pero en la práctica no lo es. Se van detrás de los hombres y hay que presentarle exactamente eso para que las personas acudan a los lugares. Hombres, hombres y hombres, y no a Dios. ¿Captaron lo que estamos diciendo? Cuando Pablo decía: Cristo está en mí, yo vivo para Cristo, Él está despojando toda gloria humana, incluso la misma gloria de Él personal, la está haciendo desaparecer en ese instante. Para mí es Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es mi Señor. La persona de Cristo debe estar completamente en mí. Una persona tiene sentimientos, pensamientos y voluntad. Esto lo hace una persona. Usted es una persona porque tiene sentimientos o emociones. Usted es una persona porque tiene voluntad. Puede escoger, Dios la ha hecho así. Usted es una persona porque tiene intelecto, porque usted piensa, porque usted analiza, calcula. Eso es, en verdad, lo que hace a un ser racional, que le podemos llamar persona. Y ninguna de estas tres características del ser humano pueden ser evadidas, ni una puede ser elevada más que otra. Si damos demasiado lugar a las emociones, descuidaremos lo que es el intelecto, el pensar, y nuestra voluntad estará sujeta
a las emociones. Si le damos demasiado capacidad al intelecto y lo elevamos, nos haremos vanidoso. Y ya no nos importará si sentimos o no lo que estamos diciendo, sino que más bien nos importará si es razonable, si es lógico, si tiene sentido. Ya no nos importa si nuestro corazón se está vaciando en emoción hacia nuestro Dios. Y nuestra voluntad estará sujeta únicamente al intelecto. Si nosotros únicamente actuamos para hacer lo que yo quiera hacer, lo que a mí me gusta hacer, lo que yo me siento bien hacer, también estaríamos entonces entrando en otro problema, porque ya no estaríamos razonando, ya no estaríamos analizando con nuestro intelecto lo que debemos de hacer, sino que más bien nos estamos dejando controlar por mi propio ego. Yo quiero que se haga lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo que debe ser. Ya yo no me importa si siento que debe hacerse o no, sino que mi palabra sea dada a conocer. Eso es darle más lugar a nuestras voluntades. Como hemos visto, todas estas cosas son sumamente peligrosas a la hora que nosotros le damos más cabida que a otra. Entonces, ¿cómo hacemos ese balance en nuestra vida cristiana para nosotros poder ser como Cristo? Simplemente. Demasiado simple, diría yo. ¿Qué nos dice Pablo? Seamos imitadores de Cristo, como yo lo soy de Cristo. Debemos vivir para dejarnos conducir por lo que es Él, por lo que Él nos ha dejado antes de partir, que nosotros conocemos como el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Y Pablo llama a los hijos de Dios espirituales, porque tienen al Espíritu de Dios viviendo y morando en su corazón. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, que vendría ¿para qué? ¿Para que nosotros brinquemos y saltemos de emociones descontroladas? No, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos instruya, nos dirija, y nosotros abrir nuestros corazones para dejarnos conducir por su Santo Espíritu. Si nosotros hacemos eso, el mismo Espíritu controlará nuestra voluntad, el mismo Espíritu controlará nuestras emociones, el mismo Espíritu controlará nuestro intelecto. ¿Creen ustedes esto? Si es el Espíritu Santo que tiene poder, que tiene dirección, es Él quien controlará nuestras vidas. Lo importante es que usted entienda que debe dejarse conducir por Él. Y ese ha sido nuestro énfasis hasta ahora en todo lo que hemos estado analizando. Vuelvo y repito, no es la dirección del hombre, no es la capacidad ni el intelecto de los hombres lo que guiará y conducirá nuestras vidas. Será el Espíritu Santo que vive en nosotros. El creyente tendrá la capacidad de tener ese sentir que hay en Cristo. Filipenses 2:5. Quiero que vayamos allá. Dice Pablo en este verso: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué se está refiriendo aquí? Sentir como Cristo. Esto sería una tarea tal vez amplia para muchos. Pero tenemos que ver lo que se relata de Él, su vida, su ejemplo, su caminar, donde nadie pudo encontrar faltas ni pecado. ¿Cómo pudo Él enfrentar la pecaminosidad y los enfrentamientos contrarios a Él en medio de un mundo que en su mayoría le aborrecía? Incluso los líderes religiosos le aborrecían. ¿Cuál fue su actitud en medio de todo esto? Por eso, el llamado aquí es Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sintamos como Él, pensemos como Él y actuemos como Él. La dirección es a mirar a Cristo. En todo momento, en toda ocasión, un sentimiento de amor. Amas como Cristo. ¿A cambio de qué amas? ¿Por qué amas a alguien? Yo decidí amar a fulano porque él me trata muy bien. Él se merece todo mi amor. ¿Cuántos no han escuchado esto? Él sí que me trata bien. Él se merece todo mi amor. Con estas palabras estamos diciendo exactamente que nosotros no haremos lo mismo con otros que no me ame de la misma persona que Él me ama. Pero las decimos. Él no se merece que yo lo trate de esta forma. El Señor, con su sentir, jamás pensó de esta manera. Si hubiese pensado como usted y yo, no vendría a morir por nosotros. Constantemente nuestras mentes y nuestros corazones están inclinándose a desobedecer a Dios. A amar a quien me ama y a aborrecer a quien me aborrece. Sin embargo, el sentimiento de nuestro Señor fue totalmente al sentimiento de los hombres. ¿Estamos aquí? Sentimiento de bondad. ¿Hasta dónde llega mi bondad? ¿Hasta dónde soy capaz de dar lo que yo tengo? Aquí tengo algo para dar. ¿A quién lo doy? A este y a este. ¿Cuál será? Debemos ser cuidadosos a la hora de saber a quién le vamos a dar la cosa. Le vamos a dar algo, perdón. ¿Por qué razón? Porque hay muchos vividores allá afuera. Y muchos ponen caritas de muerto para que usted le dé. Debemos entonces pedir sabiduría a nuestro Dios. Pero nuestro corazón no estará pensando dar algo a alguien porque me cae muy bien. Y con ese sí yo me siento bien. Sino que lo que yo voy a necesitar es porque en verdad estoy seguro que esa persona, me caiga bien o mal, lo necesita. ¿Estamos de acuerdo? Entender que lo necesita. Esa es la meta de un hijo de Dios. Sentimiento de bondad. Mirar dónde esa bondad puede ser realmente efectiva. ¿Dónde puede cumplir con una función de importancia? Si llegamos a la conclusión de que lo que yo pueda hacer por fulano puede ser de bendición, le puede ayudar mucho, pero es que me cae tan mal que yo no lo voy a dar. Tendremos un problema serio a la hora de servir y adorar a nuestro Dios también. Porque ya no estaríamos siendo sinceros ni honestos. Dios libre mi corazón y mi alma de tener actitudes como esta, a pesar de que puedan decir o criticar. No importa, mi hermano, que critiquen o diablen de usted y que digan lo que usted es. De Cristo también lo hicieron. Esté convencido y seguro de que su corazón se está inclinando por el mismo sentimiento de Cristo. Tenga esa convicción. Usted personalmente. Por eso dijimos al principio que es un análisis muy personal donde yo no tengo cabida. Ni nadie tiene cabida. Sentimiento de humildad, ese es otro. No queremos doblegarnos ante los demás. Porque ya yo soy una persona muy preparada. Ya yo fui a una universidad. Tengo un título, tengo una carrera que estoy poniendo a funcionar perfectamente, Los bienes económicos han comenzado a fluir debido a mi arduo trabajo, de tal manera que con esto ya yo estoy comenzando a ser otra persona diferente. Ya los demás no me miran como me miraban antes, cuando simplemente estaba en el colegio o cuando simplemente iba a la universidad. Ahora los hombres me ven diferente porque ahora están mirando fruto. Ahora, wow, ¿quién soy yo? Ahora para alguien verme tiene que hacer una cita muy especial y le cobramos si es posible para esa cita. Porque ya no es lo mismo, ya somos diferentes, ya somos otro tipo de persona, pero me lo gané con mi esfuerzo. Gánatelo tú, le decimos a los demás, para que sea lo mismo contigo. Y es el tipo de motivación. No, si Dios te ayudó a llegar hasta ahí, comienza a dar por gracia lo que Él te ha dado por gracia, a cambio de nada, una salvación tan grande como la que tenemos. Pero tú no quieres hacer lo mismo. No, porque tú quieres que los demás te admiren y se arrodillen ante ti. Eres tú como Cristo, que dejó su trono de gloria, que se despojó de su ropa de gloria, para venir a mostrar al mundo lo que era su santidad y su poder. Y luego de cumplir con su obra de sacrificio, retorna nuevamente al cielo y se viste nuevamente de gloria para indicar que Él lo hizo por usted y por mí. ¡Wow! Si esto no es maravilloso para nosotros como creyentes, ¿qué estamos diciendo que somos? Si realmente nosotros tenemos sentimientos como estos, estamos poniendo en regulación lo que son nuestras emociones. Sentimos como Cristo. Cristo nunca se volvió loco, ni se desesperó, ni se elevó, ni comenzó a gritar para que los hombres entendieran que Él estaba diciendo la verdad. Noten, la vida de Cristo se caracterizaba por su pasividad y tranquilidad. Por preguntas que le hacían, respuestas correctas y clave, donde el hombre no tenía cómo responder. Un hombre que no brincaba así tanto, tal vez como yo, ni daba en un púlpito, sino que con sus palabras, su vida, indicaba lo que estaba sintiendo por aquellos que Él les enseñaba. Un sentimiento de amor, de misericordia, un sentimiento de bondad y una vida de humildad donde Él no quiso venir a elevarse por encima de los demás, sino Él decía, lo hago por mi Padre, porque mi Padre me lo ha dicho. Sentido de humildad y humillación ante los demás, donde la gloria no pertenecía a esa humanidad en la que Él estaba viviendo, sino al Dios y Padre. Por eso también continúa diciendo y haciendo aquí ahora un llamado a regular nuestras capacidades intelectuales. La Escritura nos enseña que nosotros debemos pensar con la mente de Cristo. Pensar con la mente de Cristo. Vayamos a 1 Corintios, a ver si esto es verdad. Texto muy conocido, 1 Corintios, capítulo 2 específicamente. Y vamos a leer algunos versos acá. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 10 en adelante, entendiendo que Pablo habla de la condición de un hijo de Dios, lo que en verdad Dios hace en sus hijos, dándole capacidades que ellos jamás imaginarían tener. Y él explica esto de la siguiente manera, comenzando en el versículo 10, diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros, cosas misteriosas, cosas que no conoce el mundo, ni la intelectualidad del mundo. Él dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Ve lo que hemos estado diciendo? Pablo ahora confirma lo mismo que hemos estado diciendo hace un momento. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire el lugar donde nos está colocando. ¿Dónde estamos nosotros? Tenemos, no teníamos ante el Espíritu Santo, no entendíamos muchas cosas porque no teníamos que el parecer de Dios en nuestras mentes. Llega Cristo y dice, tendrán el Espíritu Santo. Él llega el Espíritu Santo en nosotros y nosotros comenzamos a entender cosas que no entendíamos. ¿Por qué razón? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Solamente usted lo sabe. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y observen cómo él sigue diciendo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire qué relación tan maravillosa y tan gloriosa, dice Pablo. Por tener al Espíritu Santo ahora podemos saber lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ni filosofías, ni cosas inventadas para buscar una solución clave para saber cómo usted conducirse. Ahora lo hacemos porque el Espíritu Santo nos las ha dado a conocer, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él tendrá el control. ¿Se acuerdan que lo dijimos antes? No estamos inventando nada aquí, gracias al Señor. Él tendrá el control y acomodará todo en el lugar que Él quiere, pero para eso tenemos que ser imitadores de Cristo y vivir con la mente de Cristo. Y eso es lo que Pablo va a continuar diciendo. Tener la mente de Cristo. Observen, sigue diciendo, el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no la puede entender, son demasiado para él. Él no está cerca de Dios, él no tiene el Espíritu que ustedes tienen, dice Pablo. Y no la podrá discernir espiritualmente. ¡Qué claro estaba Pablo! ¡Qué claras palabras que parecen ser olvidadas hoy! Y nosotros, aún los creyentes, estamos dejándonos conducir por todas esas enseñanzas introducidas en las iglesias con matiz de humanismo, donde el hombre es el importante, donde el hombre es el ser clave para poder lograr las cosas en este mundo. Incluso vivir una vida espiritual dependerá de tu capacidad y tu concentración mental que tú tengas. No eres tú, dice Pablo. No son tus capacidades, no son tus fuerzas. Él dice en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, una capacidad especial que él tiene, porque ya conoce cómo piensa su Señor. Porque, 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién? ¿Quién? Pero dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya pensamos diferente. Ahora Cristo está en nosotros. Ahora Él vive en mí. Y ahora vivo para glorificarle a Él. Sí, decía Pablo, vivo en la carne. Yo vivo en la carne, lo sé que tengo esta lucha, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en que Él será mi director. ¿Cómo Pablo entendió eso? ¿Cómo pudo entender una verdad simple tan grande que muchos no entienden? Porque él tenía al Espíritu de Dios en su corazón, que acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Verdad que es una verdad sencilla? Una verdad gloriosa. Fácil de entender. Pero, ¿sabes? Muy difícil de practicar. Aquí estamos escuchando estas palabras. Usted saldrá, se irá a su casa y se dará cuenta que sí es difícil ajustarnos a la mente de Cristo. Pero será difícil cuando lo hagamos por nosotros mismos. De tal manera que no es lo que nos proponen hoy en día muchos predicadores para llevarnos a vivir en la misma manera en que estos hombres, tratando de encontrar solución clave para que el hombre pueda conducirse, ha inventado todo esto de la metafísica y pone su énfasis en el hombre específicamente, en el poder del hombre. El poder del hombre no es suficiente para poder acercarse a Dios. Por eso es que muchas iglesias continúan diciendo, tú tienes, tú tienes. Y dicen, tú eres salvo por la fe. Y cuando usted se atreve a cometer ese error tan terrible de decir, no, tú no eres salvo por la fe, tú dices, herejía completamente, porque tú tienes realmente que venir con fe, y luego el Señor, al ver tanta fe en ti, dice, tú eres salvo. Sin embargo, la Escritura presenta la fe como el medio para tú llegar a obtener la salvación, no como la fe misma, como algo salvador. Pero cuando usted se atreve a pararse en un púlpito y decir, la fe no salva sino Cristo, usted simplemente se convierte en un hereje. ¿Ve? Que sí estamos pensando como el mundo piensa, aunque digamos que no. Por eso no creemos en la seguridad de salvación, de que Cristo me salvó de una vez y por todas, que Él puso su Espíritu en nosotros y Él nos conducirá y nos guiará, y nosotros jamás amaremos al pecado. Eso es lo que yo entiendo a la luz de la palabra de Dios. Entiendo que mi Dios es un Dios todopoderoso que por amor me ha salvado y que no se equivocó cuando digo, tú serás salvo. La opción no es del hombre, porque el hombre no puede. El hombre no puede. No podemos ser salvos por nosotros mismos. Por eso suplicamos, rogamos, Señor, ten misericordia en este día por aquellos que escuchan tu palabra. Abre sus corazones. Nosotros queremos venir ante Dios con ese ruego para que entiendan quién es nuestro Dios. En Filipenses capítulo 4, verso 8, un verso que yo quiero tener la oportunidad en cualquier momento de analizar de una manera expositiva, pero hoy permítanme citarlo por la relación que tiene con lo que estamos tratando hoy. Filipenses capítulo 4, versículo 8, verán la importancia de este verso. Pero indica claramente cómo es la mente de aquella persona que en verdad piensa como Cristo. ¿Pensará usted de esta manera a la hora de actuar? Analicemos el verso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice la Escritura. Verán que no es fácil, ponga atención al texto. Y verán lo difícil que es. Es muy fácil leer, es muy fácil escribir, pero es muy difícil practicar. De tal manera que yo quiero invitarle a abrir sus corazones y que a partir de hoy el Señor permita que estas palabras, hoy expresadas una vez más, puedan calar en sus corazones y usted comience a entablar una lucha campal con usted mismo, con su pecado, para vivir para Dios. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice él. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad en esto. ¿Qué es más fácil a la hora de yo actuar y tomar decisiones pensar en lo negativo de cada quien y dedicamos horas hablando de lo negativo de alguien, pero dedicamos segundos y minutos para decir lo que es bueno de esa persona. ¿Sí o no? Seamos honestos, seamos claros, hagámoslo. Mi hermano, no se sienta usted una hora a decir y hablar de todas las bondades y las cosas correctas que tiene una persona, pero sí es capaz de sentarse dos horas a acabar con esa persona. Y entretenido y feliz. Porque su mente no es como la de Cristo. ¿Cree que estamos inventando aquí? Vea su práctica. Tal vez si aquí hubiera tomate o piedra, me la lanzarían ahora. Porque a nadie le gusta sentirse acusado. Mi hermano, no son mis intenciones. Mis intenciones es hacer reflexionar para que nosotros entendamos cuál es la mente de Cristo. No es la que a veces nosotros creemos que es. Ah, yo sí amo al Señor, yo soy un creyente fiel al Señor. Oh Señor, grande es tu misericordia, tu bondad. Y abren un salmo y lo leen constantemente. Se lo citan a otras personas en momentos difíciles. Y somos geniales para aconsejar. ¿Quién como nosotros para dar consejo? Pero a la hora de aconsejarnos a nosotros y ver dónde estamos parados, no podemos. Porque somos lo primero que violamos. Vivir como Cristo. ¿Cómo podremos caminar? ¿Cómo podremos avanzar en una congregación que estamos levantando, que estamos fortaleciendo, si nosotros estamos haciendo bases negativas? Y el Señor dice, rompamos con eso y vivamos con la mente de Cristo. Pensemos de nuestra hermana lo mejor que ella tiene, lo glorioso que Dios ha sido con ella, las cosas positivas que Dios ha hecho en su vida. Pero no es más fácil, porque a mí me da delirio de grandeza ver cómo yo puedo decirle, tú estás mal, tú y tú están mal, y aquí lo presento y lo demás. ¡Wow! Pero verdad que está mal, tienes razón, ve lo que te dije, fui yo que te lo dije. ¿Cómo ayudamos a esa persona? ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios de esta manera si nuestro Cristo es un Dios de bondad, de misericordia, que no miró nuestras bajezas a la hora de venir a morir por usted y por mí? ¿Qué clase de amor tiene usted? Un creyente que ama al Señor, que dice, Cristo vive en mí, es un creyente que hará la voluntad de Cristo. Si observa, su voluntad, su personalidad está sujeta a Cristo como Hijo de Dios. Debe estar así. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? Que el ser humano como persona tiene sentimiento o emociones, tiene voluntad y tiene intelecto, manera de pensar, pero todas estas cosas serán reguladas por el Espíritu, quien acomodará lo espiritual a lo espiritual en esa personalidad, porque ahora Cristo vive en nosotros, porque ahora el Espíritu Santo controla nuestras vidas. Es un Hijo de Dios que será controlado a la luz de la palabra de Dios, no por lo que diga un predicador, sino cuando él mismo observe que la palabra de Dios está hablando. No será un rebelde. Usted no se sentará ahí a decir, déjalo que siga hablando, yo haré lo que quiera. Señor, en verdad te estoy fallando. Qué dura lucha tengo conmigo mismo. Señor, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que tú quieres porque yo quiero ser un hijo tuyo. Usted no será un rebelde donde a pesar de todas estas palabras que estamos diciendo aquí, usted dirá, no te quiero oír, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Dios tenga misericordia de nosotros si estamos pensando de esta manera. Hoy estamos hablando de un sermón muy práctico, pero clave para la vida de esta congregación. No vivamos a la altura de estas cosas y observaremos que Dios continuará preparándonos una y otra vez, año tras año, hasta que nosotros entendamos que tenemos que vivir y pensar con la mente de Cristo. Salmo 48. Veamos esta voluntad. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, decía el salmista. Y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley, tus preceptos, lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo determine de antemano que debo hacer. Y voy a romper caminos porque yo quiero hacer lo que yo creo que es mejor. El creyente que ama a Dios, que ama a Cristo, primeramente buscará la dirección del Espíritu Santo para hacer lo que es correcto. Y permítame decirle algo incluso más práctico todavía. Más práctico. Se lo ilustro de esta manera. Muchos piensan que hay varias necesidades en la casa. Y yo tengo particularmente varias necesidades. El asunto es que nosotros a veces tenemos necesidades que en verdad no son necesidades, pero las quiero tener, quiero hacer esto o aquello. Y cuando en mi mente todo camina alrededor de esto que yo quiero lograr, se convertirá en una necesidad. Y usted no preguntará a nadie, ni a Dios, ni a nadie, para obtener lo que usted quiere. Simplemente lo quiero y buscará la manera de sacrificarse, de juntar el dinero o lo que sea para lograr eso que usted quiere. Pero observe, usted se inclinó ante Dios para pedirle y decirle, Señor, ¿realmente tú quieres que yo haga esto? ¿Realmente tú quieres que yo haga este viaje? ¿Realmente tú quieres que yo compre este carro? ¿Realmente tú quieres que yo compre esta cama? ¿Realmente tú quieres que yo compre este mueble tan bonito y tan atractivo que a mí me gusta? ¿Realmente tú quieres que lo compre en este momento? ¿O en verdad tú quieres que yo invierta en otras cosas que son de más importancia? Mi hermano, jamás le vamos a criticar aquí por lo que usted haga o compre. No, usted tendrá su responsabilidad ante Dios y nos imaginaremos que usted todo lo que ha hecho, primeramente lo ha puesto en las manos del Señor. Hasta para comprar cualquier cosa, nosotros tenemos que ver si es la voluntad de Dios. Hay personas que se endeudan hasta lo último, y más en este país que te da la facilidad de tener una tarjeta de crédito, porque se ponen en sus mentes y en su corazón de que un hijo de Dios no puede vivir con cualquier cosa. Un hijo de Dios tiene que vivir lo más alto posible. Y como eso es así, nos endeudaremos hasta más no poder. Pero ¿cómo es posible que ese mismo hijo de Dios a la hora de pagar las cuentas ya no tenga cómo y tenga tormentos y le quiten la paz que debe tener para adorar y servir a su Dios? ¿Esa fue la voluntad de Dios que usted se endeude de esa manera? ¿O Dios tal vez le estaba diciendo, vive con lo que tú tengas, con sustento y abrigo, porque eso será suficiente? La palabra de Dios es simple. Pero cuando nosotros nos dejamos controlar por nosotros mismos, la tergiversamos y la acomodamos a nuestra forma, incluso le buscamos un sentido espiritual donde no existe. Problema. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. ¿Cómo podemos concluir con lo de hoy? ¿Cómo podemos concluir este sermón? Mi hermano, ¿cómo piensa usted? ¿Con qué mentalidad piensa usted? ¿Con la suya o con la de Cristo? ¿Cuáles son sus tipos de sentimientos? ¿Son sentimientos que tendrán su base sólida dependiendo de la reacción de los demás hacia mí? Yo no podré sentir lo mismo que siento por fulano porque él no me ama de la misma manera. ¿Cómo están sus sentimientos regulados? ¿Piensa usted como Cristo? ¿Siente usted como Cristo? ¿Cómo está su intelecto funcionando? De acuerdo a sus capacidades, su poder mental, su poder, usted puede, usted no se imagina lo mucho que usted puede lograr. Lo que pasa es que usted es vago, lo que pasa es que usted no piensa ni quiere pensar, pero usted puede hacer tantas cosas con su mente, póngala a funcionar y verá cómo hasta su vida espiritual comenzará a crecer y los bienes materiales comenzarán a fluir. ¿Es eso lo que dice el Señor? Ese intelecto debe ser usado para ver cuál es la dirección correcta que Dios ha trazado para que nosotros aprendamos a hacer su voluntad, que es la parte importante que todo hijo de Dios debe tener clara. Su voluntad debe ser controlada por la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? Hacer la voluntad de mi Dios debe ser lo de todo hijo de Dios. Nada que tenga que ver con ese involucramiento tan poderoso mío tendrá efectividad si yo primeramente no veo a Cristo como mi Salvador. A veces partimos de nuestras capacidades y nuestros poderes intelectuales para entonces luego mirar a Cristo. Y debe ser lo contrario. ¿Entienden el punto? Cristo primero, y Él entonces te aclarará tu mente. Tú verás cosas que tú jamás viste, que el mundo no puede ver ni puede conocer porque no le ha conocido a Él. Y ese mismo Espíritu de Dios estará trabajando en nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el espiritual puede ser capaz de juzgar todas las cosas, porque ahora Él piensa con la mente de Cristo. Dice Pablo. A lo mejor Pablo se equivocó para muchos predicadores modernos. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Mi amado, usted vino aquí hoy. Aquí está hoy. Muchos no tienen la oportunidad de poder escuchar estas palabras, porque prefieren estar haciendo su voluntad. Prefieren estar viviendo para Satanás y en un momento de su vida muy limpiamente presentar su rostro y decir, oh Señor, cuánto te amo. O vivir su vida como a ellos les place y luego llegan las dificultades y cae postrado, oh Dios, ayúdame ahora. Pero su vida ha sido un desastre frente a Él. ¿Cómo es tu vida delante de Dios? ¿Es para ti Cristo tu objetivo principal? ¿Es para ti Cristo, tu Señor, tu Rey, al que tú has entregado tu corazón, tu vida en obediencia. Yo quiero que nosotros leamos para concluir nuevamente este mismo verso que leímos al principio. Gálatas capítulo 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Glorioso Señor, glorioso Padre, tú eres quien nos cuida. Tú eres nuestro Señor, al que tenemos que seguir y obedecer. Por esto, Señor, queremos rogarte que tú nos ayude a vivir con la mente tuya, a ser imitadores de ti, a dejarnos guiar por tu Santo Espíritu que hoy vive en nosotros. Oh Señor, conocemos la ardua lucha que tenemos tus hijos viviendo en un cuerpo como este. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a hacernos fuertes y poderosos frente a un pecado que en verdad controla hoy la humanidad. Ayúdanos, oh Dios, a mantener una comunión contigo fiel y firme, para poder obedecerte y servirte como tú quieres. Oh Dios, ¿qué más podemos decir? Queremos cumplir con tu palabra, predicarla, enseñarla, pero conocemos y entendemos que nosotros no podemos hacer nada con el corazón nuestro ni de nadie si tú, oh Dios, no actúas por misericordia en cada uno de los que te escuchan. Gracias por la oportunidad que nos has dado de hoy predicar nuevamente tu palabra. En Cristo tu Hijo amado, oh Dios, lo pedimos todo con gracias. Amén.